Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Estamos iniciando Módulo de Servicio esta mañana rica, sabrosa, orizabeña, diría yo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los saludamos a través del WhatsApp 3311551962, los teléfonos el más conocido de la metrópoli, ya sabe usted, 3813-1515 y 3813-1421. A los que están desayunando con nosotros, buenos días, buen provecho. A los que nos escuchan en la retransmisión, buenas noches, despuesito de las 10 de la noche, ahí estamos con mucho gusto y a través de nuestras redes sociales de notisistema.com. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sabe usted lo que es la ley Silla? A partir del 19 de junio de este mismo año entró en vigor la llamada ley Silla, y aún más, ley Silla con respaldo, ¿sí? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Tiene usted algún hijo, alguna hija que se la pasa parada todo el tiempo? ¿Usted trabaja en un lugar que no le permiten sentarse? ¿Su esposo, que a lo mejor es obrero, se pasa 8 horas parado, le dan 1 hora para comer, ahí se siente y luego sigue nuevamente parado en donde labora? Hoy vamos a hablar de la ley Silla con respaldo, y me da mucho gusto saludar aquí en cabina justamente a Álvaro Mendoza Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, abogado litigante en materia laboral, expresidente especial en la tercera Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, además de presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, sede Jalisco, y justamente por parte de la Coparmex nos visita. Álvaro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarlo.
¿Qué tal, José Luis? Un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio contigo y toda tu audiencia, a toda la audiencia, que tengan un muy buen día.
Muchas gracias. Bueno, en sí, ¿qué debemos entender por la ley Silla? Porque ahorita, antes de entrar a cabina, me decía, pues que esa ley ya existía. Entonces, ¿por qué no se ponía en práctica? Platíquenos, licenciado, por favor.
Gracias, Luis. Bueno, bien, antes de todo, no es una nueva ley.
Ajá.
Viene o deriva ya de la Ley Federal del Trabajo.
Ok.
Una ley que tiene bastantes años y décadas,
uh-huh,
y que esta particularidad de la ley Silla, bueno, ciertamente ya estaba en la Ley Federal del Trabajo, y textualmente nos decía esta fracción del artículo 132, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos.
¿De qué año estamos hablando?
Esta ley del 2019.
De acuerdo.
Uh-huh. O más bien, esta fracción que se encuentra en la ley es del año 2019.
De acuerdo, muy bien.
Pero ahora viene una reforma a esta fracción y señala, y leo textualmente, artículo 132, fracción 5, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo. Parte trascendental. A disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicio, comercio y centros de trabajo análogos. ¿Te fijas la similitud que hay? Para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico. Novedoso. Descansos periódicos. Durante la jornada laboral. En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas. Algo novedoso. Para tal efecto, se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Entonces, te fijas que existe una similitud con lo que teníamos anteriormente, con lo que hoy tenemos esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Muy similar, claro que sí. Ahora, ¿por qué se hizo tanto ruido? ¿Por qué nos sorprendemos? Ahora sí, mira, te van a dejar sentar y demás. Si ya existía, ¿no lo ponían en práctica las empresas o qué ocurría?
Bueno, definitivamente era una obligación, algo que tenían que hacer los empleadores, algo que tenía que revisar las autoridades a través de sus inspecciones. Ciertamente sí se ponía en práctica, pero quizá no en todas las empresas o no en todas las fuentes de trabajo. Y muy importante, hoy es silla con respaldo y descansos periódicos, lo que anteriormente no teníamos normado. Entonces, hoy sí te obliga a tener la silla con respaldo y un descanso periódico.
Okay.
O si la función lo permite, pues que puedas estar en esa silla con respaldo.
Ahora, denos ejemplos, porque ahorita estábamos especulando, bueno, quién, los agentes de tránsito, los cerillitos o las cerillos, ya personas adultos mayores, las personas que atienden tiendas departamentales, en fin, ¿cuáles vendrían a acomodarse aquí los empleos que tendrían que poner en práctica la ley Silla?
Bueno, tenemos que entender cuál es el espíritu de esta reforma. Lo trascendental es que aplica primordialmente para los servicios de comercio, centros de trabajo y sectores de servicio. Y luego, en esta propia reforma a la ley, viene por ahí en sus artículos transitorios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días. Es decir, este plazo, para que salgan estas normas, para que tengamos las reglas claras de quién, cómo, cuándo aplica esta nueva reforma, saldrán, si entró en vigor el 19 de junio, tendremos el 19 de julio las normas que esta secretaría debe aplicar y para quién pueden aplicar.
¿Entonces todavía no entra en vigor, digámoslo así?
No, ya entró en vigor. Ajá. Ya se puede, a palabras coloquiales, utilizar. Pero es muy claro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe de emitir las normas sobre las cuales se debe de basar, regir, funcionar esta reforma. Tú me acabas de decir, no tengo claro a quién aplica. Solo te dice comercio, centros de trabajo análogos, servicios. Entonces esperemos estas normas para ver específicamente a quién aclara. Ahora, también algo muy importante es, hay que estar conscientes de que puede aplicar a otro tipo de trabajadores. Que el hecho de que no lo diga en forma específica en la ley, no quiere decir que tú como empleador, que tú como patrón, no tengas esa sensibilidad para saber si aplica o no a tu trabajador.
Sí, es que lo que llama la atención es para quién aplica y para quién no, porque se especifica en la ley quiénes tendrían que estar sentados y quiénes no, o cómo el patrón va a saber que le tiene que dar una silla con respaldo a su trabajador.
Bien, dentro de esta propia reforma se reforma otro artículo, que es el 133, y dice, queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Entonces, si bien es cierto, no te está diciendo, aplica para este trabajador en esta industria, en esta otra o en esta otra, tú como empleador tienes que tener esa sensibilidad para entender que no lo puedes dejar parado todo el día. Y hace unos momentos me dabas un claro ejemplo de tu hermano. Mi hermano trabajaba en cierta tienda que vende discos.
Así es.
Pero le prohibían sentarse, le prohibían tomar asiento.
En mix-up.
Entonces llegaba a mi casa y llegaba totalmente cansado. Bueno, entonces ahí es donde aplica la sensibilidad del empleador. Que claro, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a entender, estamos abiertos a proceder correctamente en la aplicación de las normas que la propia autoridad nos imponga. Entonces, ¿a quién aplica? Esperemos 30 días para que salgan esas normas, pero también tengamos en cuenta esa sensibilidad que debe de tener el patrón, el empleador, para ver a qué trabajador puede aplicarse.
A ver, aterricemos, digamos, el tema, una tienda de telas, ¿no? Bien. Que tienen que andar las chicas uniformadas, traen ahí su esta regla para medir el cuántos centímetros van a vender de tela, y Shakira, y Canutillo, y todo este asunto.
Bien.
Y tienen que estar paradas todo el tiempo, y tienen que estar de un lado para otro. No están paradas únicamente en un solo lugar. Van para acá, van para allá, van para acá, van para allá. ¿Ahí se aplica también?
Bien, recordemos que no están paradas fijamente.
Fijamente, ajá.
Entonces, se permite el caminar, se permite el andar, que permite la circulación. Ahora, esto tendría que tocarlo un médico en medicina laboral, explicarte el por qué razón el andar te permite esa circulación y evita la fatiga. pero prácticamente no están paradas estáticas como lo podría estar un guardia de seguridad.
Por ejemplo.
Que uh-huh. si tú vas a cualquier edificio y hay un guardia de seguridad, uh-huh. pues lo tienen en la puerta de entrada parado. Y uh-huh. es fijo parado. No es que esté caminando de un lado para otro.
Uh-huh. Es decir, una persona que está parada pero que se mueve, corre menos riesgo que una persona que está parada totalmente estática.
Claro, claro, uh-huh. claro.
Ok, en el caso, por ejemplo, lo primero que se cuestionó fue en el caso de los cerillos, de los cerillitos y de las personas adultas mayores de los cerillos. Aquí no me cabe algo, el hecho de que no están contratados. O sea, ellos les dan una propina y se acabó. No están contratados por la empresa. ¿Ahí cómo quedaría?
Bueno, acuérdate, si tú vas a cualquier supermercado, no están todo el tiempo parados. Uh-huh. Están sentados y están esperando el turno uh-huh. que les pueda llegar a tocar. Uh-huh. Claro ejemplo, si tú vas, se puede decir cualquier...
Sí, adelante, adelante.
Si uh-huh. tú vas al Walmart,
ajá.
ejemplo, yo fui ayer al Walmart.
Sí.
Hay 5 personas, adultas mayores, sentadas esperando a que les toque su turno.
Ajá.
Pues pueden estar paradas 10 minutos empacando y sentadas 20 o 30 minutos esperando su turno.
Ok.
Entonces, ahí si bien es cierto la sensibilidad del patrón, uh-huh. si aplicó, también no están todo el tiempo parados.
De acuerdo. Ahora, me llama también la atención con respaldo. Eso quiere sí. decir que no tiene que ser un banquito, tiene no. que ser en estas sillas como las que estamos sentados. ¿Por qué con respaldo? Se hace la precisión incluso en la ley, ¿eh?
Sí. Recordemos, uh-huh. anteriormente solo decía sillas. Uh-huh. Puedes darles un banco. Hoy es silla con respaldo para el descanso y bienestar de la persona trabajadora. Uh-huh. Esperemos las normas que salgan en 30 días para ver qué dice, qué tipo de sillas o respaldos. Uh-huh. Aquí no habla absolutamente nada de ergonomía, no habla de este tipo de sillas que tú me estás mostrando. Uh-huh. Para la audiencia es una silla con un respaldo alto. Entonces, tendríamos que esperar 30 días a que salgan esas normas y nos aclaren las reglas de esta reforma.
No, de hecho, estas sillas donde estamos sentados en estos momentos son sillas muy cómodas porque tienen aquí para los brazos, digamos, colocar los brazos, te recargas, incluso hasta para acomodar los pies, sube y baja la silla. Es demasiado cómoda, está muy, 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 muy rica. Pero, por ejemplo, en una empresa donde también hay estrés, donde también hay horarios, donde también tienes que estar al pendiente de que las cosas salgan bien, es una situación complicada, ¿no? Poder claro. estar sentado cuando tienes el estrés todo el tiempo, ¿no?
Bueno, separemos estas dos cosas.
Ajá.
Una es el estrés y otra es la reforma a sentarse en un asiento uh-huh. con respaldo. Uh-huh. Entonces, si tú tienes una gran empresa con un gran número de trabajadores, tú tendrías que hacer una rotación, insisto.
Okay.
Todavía no tenemos las reglas del juego claras. Uh-huh. Necesitamos que la propia Secretaría del Trabajo nos señale en esas normas cuáles van a ser las reglas. Uh-huh. Solo dice descansos periódicos. ¿Cuántos?
Ajá, ok.
¿De cuánto tiempo?
Uh-huh. Ajá.
Por poner un ejemplo,
sí.
cada 2 horas un descanso de 5 minutos.
Uh-huh.
O cada 3 horas un descanso de 15 minutos. Aún no conocemos cuál es la norma específica uh-huh. de esos descansos periódicos.
Correcto. Oiga, ¿y hacía falta esta modificación? Usted que está muy empapado con el área laboral, ¿hacía realmente falta?
Bien, yo creo que siempre el bienestar físico y emocional de las personas uh-huh. va a ser un punto clave. Uh-huh. Y si ese bienestar físico y emocional nos lleva a tener una mejor empresa, una mejor utilización de los recursos en general, uh-huh. claro que es bueno.
Es que mire, claro. yo me lo imaginé, ahí voy al corte, compañero. Yo me lo imaginé. Okay, ya me van a permitir sentarme. Entonces llega el cliente y entonces aquí te quedas y ya no lo atiendes, te quedas sentado. Ah, mire, me estoy alejando del micrófono. Mire, pase allá y allá le van a decir, o sea, que ya incluso claro. el empleado se aproveche de estar sentado y ya no atiende al cliente porque pues ya tiene esa comodidad, digámoslo así.
Claro, no creo que pueda llegar a ser así.
Ajá.
El espíritu de esta reforma es diferente, es permitir un descanso a aquellas personas que estén todo el día parados.
Okay.
Pero claro, también si estamos pidiendo sensibilidad por parte de los empleadores, también tenemos que pedir sensibilidad por parte de los trabajadores.
Sí,
entonces, también. Recuerda que ambas partes buscan un equilibrio y ambas partes se ayudan.
Uh-huh,
entonces, uh-huh. si tú como trabajador te encuentras en esa disposición de no hacer nada y quedarte sentado, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir la empresa? ¿Cómo va a funcionar la empresa? ¿Cómo va a vivir la empresa? Recordemos que no hay empresa sin trabajadores, ni trabajadores sin empresa o fuente de trabajo.
De acuerdo. Entonces,
por eso buscamos un equilibrio entre ambos, entre los factores de producción. Ahí es donde entra la sensibilidad, patrón, trabajador.
Correcto, vamos a ir a un corto comercial. Estamos platicando con Álvaro Mendoza Martínez, él es encargado de la Comisión Laboral de la Coparmex, y está platicando, o los está platicando aquí, para conocer un poquito más, la famosa ley silla con respaldo. Ahorita vamos a platicar también de otros detalles, están llegando ya algunas preguntas del auditorio en torno a situaciones muy, muy en particular que han movido o que han vivido algunos de nuestros radioescuchas. Regresamos luego de una pausa. Y si bien la ley sí ya se aprobó a partir del 19 de junio de este mismo año, las reglas todavía están por conocerse. Tendrá que pasar un mes, es decir, 19 de julio, para saber en qué medida esta ley sí ya con respaldo se va a aplicar y en dónde se va a aplicar. Mientras tanto, de hecho, yo le quisiera preguntar, cuando hablamos de una ley sí ya con respaldo, ¿tiene que ser un tipo de silla en especial? O sea, puede ser una silla normal, el dueño puede comprar la silla que quiera, con que tenga respaldo es más que suficiente, o también ya va a haber modelos especiales de sillas, oiga.
Bueno, José Luis, antes que nada, una aclaración, esta reforma a la ley laboral se aprobó, pero el 19 de diciembre del 2024.
Ah, ok.
Y entró en vigor, es decir, puede ser usada el 19 de junio de este año.
Ajá.
Respondiendo a tu segunda pregunta, bueno, caemos en el mismo punto.
Ajá.
Solo dice silla con respaldo, pero la Secretaría del Trabajo tiene 30 días para emitir las normas.
Ajá.
¿Cuáles sillas? ¿De qué tipo de material? Etcétera. Pues ahorita lo único que tenemos claro, o las reglas del juego que son muy claras, es una silla con respaldo.
De acuerdo.
Todavía no sale nada. Entonces tú puedes comprar ahorita una silla,
ajá,
quizá de plástico con respaldo, y cumples con el requisito.
De acuerdo.
Si emitida ya esa norma dentro de 30 días o menos, si te dice tiene que ser este modelo específico, bueno, tendrás que atender a esas normas.
Dice por acá, buenos días, yo trabajé en una electrónica de esas chinas y cuidado con que te vean sentado, dice Rosario Hernández. ¿Qué se puede hacer en esto, en este caso, sobre todo este tipo de electrónica? Sí, ciertamente.
Claro. Bien, recordemos que los trabajadores también tienen derechos, así, ajá, como obligaciones. Y uno de sus derechos es quizá solicitar a las autoridades una revisión a este tipo de situaciones. Entonces pueden acudir a Inspección del Trabajo del Estado o Federal, dependiendo la materia de la empresa, y podrán pedir una revisión. Ahora, recordemos que el secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, está tratando de hacer un acompañamiento a todas las fuentes de trabajo para que entren en regla en todo lo que conlleva la materia laboral.
Okay.
Es decir, está siendo muy amigable para que todas las fuentes de trabajo estén completamente, hasta donde se pueda, en cuanto a la materia laboral.
Y ahorita me estoy acordando, ahorita que me estoy acordando, en los mercados, la gente sobre todo que cocina en los mercados, todo el tiempo están, no solamente parados, están cocinando y con el estrés de la gente encima, que ya quieren desayunar, que ya quieren comer, y es un mercado ahí, pues ellos mismos son sus patrones.
Exactamente, no. Pero acuérdate, hay horas pico.
Ajá.
Todos hemos ido al mercado,
sí.
Y sí, hay horas que vas en la mañana y está completamente abarrotado el lugar y están de un lado para otro parados.
Sí, caray.
Pero tú puedes llegar a las 11 de la mañana, un domingo, 12 de la mañana, un domingo, y ya baja la afluencia, ya están sentadas, se paran, van, vienen.
Pero es que, por ejemplo, yo vi saludos a Doña María allá del mercado de Santa Tere, que hace muy sabrosas. Yo las veo que están paradas todo el tiempo. sí se está moviendo, pero es cuestión de nada, nada más es porque te sirven. Y luego, lo caliente que representa la comida, o sea, están empapadas en sudor ciertamente, y el estrés que significa que el cliente ya te está pidiendo. ¡Wow! ¡Qué condiciones tan complicadas, ¿no, claro, licenciado? Claro,
es todo un reto.
Todo un reto. Dice Elena Aguilar, trabajaba elaborando y vendiendo galletas en un módulo pequeño de galletas Zuki's dentro del Palacio de Hierro. Ay, eso también, las tiendas departamentales. Y era un tremendo delito sentarme. Toda la jornada laboral estaba obligada a permanecer de pie, aun y cuando había tiempos en los que no se requería. Mire, y dan, en este caso, un ejemplo. Si no hay gente, ¿me puedo sentar? Si no hay clientes, ¿puedo estar sentado?
Bueno, depende cómo vaya a ser la rotación. Ajá. Y volvemos al mismo ejemplo. Ajá. ¿Cuáles son las normas que nos va a dar la autoridad?
Ajá.
¿Cada 2 horas vas a sentarte 5 minutos? ¿Cada 3 horas 15 minutos? Una vez teniendo las reglas del juego claras, podemos decir de qué manera pueden tomar esos descansos. Si hay una rotación, te voy a poner un ejemplo. Empresas que tengan 500 trabajadores, ajá, pues no van a descansar a todos los 5 minutos. Se para la producción y entra el descanso.
Sí.
Entonces tendrá que el empleador hacer una rotación adecuada de personal para que todos tengan sus descansos obligatorios, uh-huh, en las áreas necesarias y con sillas de respaldo.
Y si, ¿cómo qué tipo de sillas con respaldo? Si son sillas con sillas y bancos son bancos. Ah, no, sillas son sillas y bancos son bancos. Bancas son bancas, los bancos no tienen respaldos. Bueno, estamos justamente viendo eso, hay que esperar a que se apliquen totalmente las normas. Dice señora González, solo recordando que los cerillos de los súper no son empleados de la empresa. Ya lo habíamos comentado, los cerillos no. Pero sí les dan chance de sentarse, ¿verdad?
Sí, sí, completamente.
Ok, dice... ¿me pueden explicar en qué va la ley de la jornada laboral de 40 horas? Dice Atzimba Fernández.
Bueno, es otro tema totalmente diferente. Sí. Otro tema, ajá, insisto. Las condiciones laborales más humanas conllevan un equilibrio entre los factores de producción, uh-huh, siempre y cuando sean sostenibles para todos. Uh-huh. ¿En qué va? Ahorita tenemos los foros laborales, es decir, las autoridades federales van a escuchar a aquellas personas lo que tengan que decir. Y si no mal recuerdo, este próximo viernes viene el foro laboral aquí a Jalisco.
Ah, bien.
Exactamente, bien. Donde estarán diversas personas y autoridades escuchándose para ver cuál es la mejor opción o cuál es el mejor camino, uh-huh, para llegar a estas 40 horas. No quiere decir que ya las tengamos como ley. Se está escuchando a las partes y posterior seguirá todo su trámite ante las diversas autoridades... para que se convierta en una ley, siempre y cuando así se requiera.
Andrés Miranda dice algo también muy cierto, con cierta ironía. Esta ley no tiene razón de ser, mejor deberían hacer la ley teléfono celular. Todo bueno, el mundo está pegado al teléfono celular, los empleados y empleadas, sí, dice. ¿Eh?
Es otro tema, claro.
Es otro tema, ciertamente.
Claro, y yo le diré a esta persona, bueno, dentro de tu reglamento interior de trabajo... señala que las personas estarán en sus labores sin el celular en la mano.
Ajá.
Entonces, tendrías que tener antecedentes que te ayuden a ti como patrón, uh-huh, a que tu fuente de trabajo sea más productiva dentro de los marcos de la ley.
Elba Guzmán dice, en una farmacia, dice, muy conocida de Guadalajara, no lo dejan sentar, dice, me parece una infamia, dice por acá, buenos días, soy Rebeca, ¿qué va a pasar con las personas que por el contrario trabajan las 8 horas sentadas? Como las chicas que dan las citas en el sector salud, que tienen hasta 6 a 7 horas diarias y están sentadas todo el tiempo, es muy pesado, ¿por qué las personas no los dejan ir a comer? Dice, pues ya sería otra...
Son dos temas diferentes.
Dos temas diferentes,
tan
¿sí?
Tan malo es el estar todo el día parado como, ajá, todo el día sentado. Y lo platicábamos con un doctor médico en medicina legal laboral. Ajá. Y ciertamente nos decía eso. Ambos extremos son malos. El hecho, cambiando ya de tema, el hecho de que no te den permiso para tus alimentos, bueno, eso es contrario a lo que marca la ley.
Claro, claro.
Que por mínimo, por cada 8 horas de trabajo, debe tener 30 minutos de descanso o para tomar alimentos.
Uh-huh. No, y además, bueno, antes de ir al corte, pensar en las enfermedades que te pueden llegar si sigues parado tantas jornadas y no te dejan sentar: tendinitis, lumbalgia, varices, fascitis, plantar, problemas en las rodillas. Imagínese usted, si no lo dejan sentarse, por lo menos sería que una hora más o menos, o estar haciendo toda la jornada. Hay que esperar, ¿verdad?
Hay que esperar. Mira, tienen razón todas estas personas. Ajá. Y yo lo he vivido. Cuando yo voy a las juntas federales de conciliación arbitraje en Palacio Federal, no tiene ni un solo banco. Te están atendiendo de forma parada y a veces tienes que esperar horas para que te puedan atender en tu audiencia. Claro. Entonces, claro que te cansas. Sea un par de horas, sean tres horas, sean cuatro horas, claro que te cansas. Y entiendo todos esos males que derivan de estar parado todo el día.
Así es, y entiendo aquí también el hecho de que estar parado en una sola posición no es lo mismo que estar parado, pero estar caminando, claro, estarse moviendo, ¿no?
Claro.
Esto es importante. Vamos a ir un corte y regresamos. También quiero platicar, digo, ya que está aquí y es muy interesante, otro tema que me tocó investigar hace tiempo en un reportaje que me tocó hacer, de cuando vas a pedir chamba, la manera como te... diría yo, te sobajan, te hacen pasar vergüenzas, lo que te piden, los requisitos que te piden. Ahorita le voy a poner algunos ejemplos que me tocó reportear y ahorita se lo vamos a preguntar al licenciado Álvaro Mendoza Martínez, justamente de la Comisión Laboral de Coparmex. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Le recuerdo que estamos platicando con el licenciado Álvaro Mendoza Martínez. Él es presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, Jalisco. Interesante el tema de la ley silla, pero también hay una situación que cuando supe que nos iba a acompañar aquí, muchas gracias por hacerlo, le quería preguntar. Hace algunos dos, tres años hice un reportaje sobre las condiciones o las vergüenzas, para que me entienda, que tienen que pasar los que van a pedir trabajo, los que van a solicitar trabajo, sobre todo mujeres, ¿sí? Documenté tres casos en donde la discriminación, la manera indignante, el acoso incluso que tienen que pasar, sobre todo mujeres que van a pedir trabajo, tienen que pasar. Una de ellas fue una chica que fue a pedir trabajo a una empresa, póngale, y en la misma entrevista que tuvo que hacer con la responsable de recursos humanos, le pidió que se hiciera exámenes de orina ahí mismo. Pasa al baño, por favor, aquí está tu frasquito. Y en cuestión de media hora ya le estaban entregando los resultados. ¿Para qué? Para saber si estaba embarazada o no. Ella se sintió bastante avergonzada. Esa fue una. Otra, que acudió a un club muy fresa, muy popis de aquí de Guadalajara. La chica traía rayitos dorados y le dijeron, ¿sabes qué? Pero te tienes que pintar tu cabello de negro porque aquí nuestros socios son muy coquetos, ¿sí? Y entonces luego las esposas se enojan, fíjate nada más, se enojan porque vienen ustedes o con faldas cortas, así que vas a tener que cambiar no solo tus cabellos de color, sino tu vestimenta. Está documentado, ¿sí? Y otro más, aquella chica que puso soltera o casada, soltera. Ok, llega con el jefe ya de planta, a punto de contratarle, y el señor le dice, soltera. ¿Y por qué soltera? Seguramente no ha llegado el amor de su vida. Mire, el amor tiene, y empieza hasta de una manera de acosarla. ¿Por qué tienen que soportar, hombres y mujeres, pero en este caso son tres casos de mujeres que documenté, ¿por qué tienen que soportar ese hecho de vejaciones, licenciado?
Bien.
¿O qué se hace ahí?
Nadie tiene por qué soportar este tipo de situaciones.
Sí, aquí está el...
Bien, ajá, sí. Te comento de nuevo.
Sí.
Nadie tiene por qué soportar este tipo de situaciones. Nadie. Si bien es cierto, existen, no se tienen por qué soportar. Y esto deriva, bueno, en primera instancia, nuestra constitución política señala el trato digno y la no discriminación. Pero si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, su artículo 3 señala: el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Respeto.
Respeto.
Si esto no sucede, y en los tres ejemplos que tú me pones, bueno, primero tenemos una inspección del trabajo, local, federal, donde los trabajadores pueden acudir a señalar este tipo de situaciones. Me decías, le pidieron un examen médico de orina para ver si estaba embarazada o no.
O si había consumido drogas también.
Esto es discriminación. Y esto no tiene un año o dos que se prohibió. Esto tiene décadas que la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación señaló que pedir una prueba de embarazo es totalmente discriminatorio. Me hablas de otra chica que por su cabello o su vestimenta o sus particularidades, también fue discriminada.
Así es.
A ver, una cosa son los socios y otra cosa es tu vestimenta en el trabajo. Uh-huh. Ahora, los clubs en general tienen una vestimenta general. Uh-huh. Habría que analizar más el contexto de esta situación para ver qué es lo que sucedió.
Pero le pidieron que se pintara el cabello de negro, que no podía ir con sus rayitos.
Ok, si es así, pues también caemos en una discriminación.
Ok.
Y no es posible. Exige respeto y libertad.
Uh-huh.
Bien, y tu tercer punto fue una persona soltera que fue acosada.
Ajá.
Quizá por su superior, quizá por el contratante, quizá por el representante.
Uh-huh, uh-huh.
Volvemos al mismo punto. No es posible este tipo de situaciones. Y eso lo habla perfectamente el artículo 3 bis, que dice, hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Y habla también del acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Okay.
Esta chica pudo haber acudido con cualquier otra autoridad a señalar este hecho.
Claro, claro. Lo que pasa es que luego le ponen condiciones. Ok, ya tienes el trabajo, pero tienes que hacer esto, ¿no? Sin llegar al extremo del acoso, pero por ejemplo, te tienes que pintar el cabello de negro, ya tienes tu trabajo, pero píntate el cabello de negro. Y dices, ¡ah, caray! O sea, ¿por qué esas condiciones? La carta de policía. A ver, dígame, a los hombres nos piden carta de policía para trabajar todavía.
Es correcto.
Y entonces, ¿se puede o no se puede?
Bien, depende mucho cuál vaya a ser tu trabajo.
Uh-huh.
Si bien es cierto, puede caer en una discriminación, pero también es cierto que te permite a ti como empleador conocer a quién estás contratando. Entonces yo te diría, ¿se permite? Sí, sí se permite.
Uh-huh. Pero, ¿dependiendo el empleo?
Yo creo que sí, depende mucho el empleo, y te voy a poner el ejemplo, los guardias de seguridad.
Así es, ajá.
Si tú contrataras a un guardia de seguridad para que te cuidara a ti, a tu casa o a tu familia, ¿estarías de acuerdo o no en que se pidiera esa carta de policía?
Por supuesto, sí.
Claro, ajá, ajá. Claro, y más en el México en el que estamos viviendo el día de hoy, con tanta inseguridad que tenemos.
Uh-huh.
Si tú fueras el director de una casa de valores, ¿contratarías a alguien sin carta de policía?
No, pues claro que no. Exacto. Pero si vendo pan, si soy repartidor de refrescos.
Claro, claro. Te entiendo. Uh-huh. Te entiendo esos puntos, que no es quizá tan necesario esa carta de policía, porque tu riesgo no es tan grande como pudiera ser en otras fuentes.
Pero
trabajo.
A ver, entonces, ¿sí se puede o no se puede? O sea, ¿es obligación pedirte carta de policía?
No es una obligación pedirte una carta de policía, pero sí puedes pedir esa carta de policía.
¿Qué es lo mismo que antecedentes penales, verdad, o no?
Es lo mismo.
Es muy similar. Sí. A ver, dice, de por sí hay empleados que atienden mal y de mala gana y ponen los precios que quieren en genéricos y otros productos. Entonces, tendrían que tener supervisión porque muchos solo se sienten los dueños del negocio. Bueno, Adriana dice, bueno, yo creo que ya sería harina de otro costal. Gracias, Adriana. Deberían también los que están sentados en computadoras por 10 horas, cada 2 horas caminar 15 minutos. Eso también, ¿verdad?
Claro.
El daño a los ojos.
Claro.
Y estar sentados, claro. Un doble daño.
Era lo que decíamos.
Ajá.
Los extremos son malos.
Uh-huh.
Todo el día parado o todo el día sentado.
Exacto. Buenos días. Las personas que están en las cajas de los supermercados, siempre se me ha hecho una injusticia que no se sientan. Están padeciendo la mala circulación de sus piernas. Pero a ver, en los cajeros, sí hay en ocasiones, sí, banquito,
claro,
¿verdad?
Claro. Si tú vas, te daba el ejemplo hace rato.
Ajá.
Si tú vas a Walmart, ahí tienen el banquito. Entonces pueden estar parados, sentados, cobrando, pasando el producto, etcétera.
Para preguntar si es cierto que las empresas tienen el margen de poner en vigor esta ley hasta diciembre, según una persona trabajadora de una farmacia, dice que es la respuesta que recibieron de los gerentes de cierta farmacia y que no les van a poner silla hasta que no hagan un escrito que especifique perfectamente los motivos, dice César Gervasio.
Es correcto. Entonces, volvemos al mismo punto.
Uh-huh.
Tenemos 30 días a partir del 19 de junio del 25 para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
ajá,
nos dicte las normas correspondientes sobre los factores de riesgos de trabajo. Y dos, ciertamente las personas empleadoras o empresas cuentan con un periodo de 180 días naturales.
Ok.
A partir de la entrada en vigor de la presente, del presente decreto.
Uh-huh.
Para efectuar su normativa interna para dar cumplimiento a lo establecido en esta reforma.
Como quien dice, está corriendo el tiempo, ¿eh?
Es correcto.
Dice Luz Díaz, yo sé que este no es el tema, pero si pudiera decirme sobre mi problema, demandé a mi empresa por despido injustificado y se me niegan a darme el reparto de utilidades. Dicen que ya no se ya se resuelve el juicio, es cuando ya. ¿Será cierto?
Bueno, tenemos que tener más contexto como siempre.
Uh-huh.
Si ya demandó, tenemos que ver ante qué autoridad demandó. Si ante las juntas de conciliación y arbitraje.
Ajá.
O ante los tribunales laborales. ¿Por qué hago la diferencia? Porque unos son un poco más lentos en el proceso que los otros. Las juntas laborales, sean locales o federales,
uh-huh,
están saturadas de juicios. Por uh-huh lo tanto, su tiempo para resolución de juicios es un poco más tardado. Los tribunales, que son de reciente creación, son más rápidos y tendrían que emitir, en este caso en específico, una sentencia en menor tiempo. Tendríamos que tener más
claro
contexto para saber exactamente.
Yo un tiempo le ayudé a una persona en casa y me traía en friega, me decía, en cuanto acabes a esto, haces esto, y luego te vas para allá, y estás viendo para poderme un trabajo tras otro, sin parar. En este caso de las trabajadoras domésticas, ¿aplica? Bien.
Tendríamos que ver cada ejemplo en específico,
uh-huh,
porque si es una trabajadora en los términos que me estás haciendo o señalando,
uh-huh,
pues claro que debe de aplicar esta reforma leicilla, como coloquialmente la estamos conociendo.
Uh-huh.
Pero si es como cualquier otra trabajadora del hogar que se para, se sienta, va, viene, no es necesario.
Mire, aquí me llama la atención lo que dice Rosario Hernández de la zona centro. Tiendas departamentales siempre se están paradas y otras están en el último escalón de la escalera para observar a los clientes. Es incómodo estar en esa posición. Una vecina me comenta que deben estar parados y acudir al baño rápido, porque si no luego se va la clientela. A ver, yo lo he llamado, niveles de seguridad de alto nivel, porque están en una escalera.
Sí.
Están en una escalera de plástico y están hasta arriba y se la pasan ahí todo el día. ¡Ay, sí, qué, licenciado!
Sí, me ha tocado ver.
En la zona centro,
los pasillos,
sobre todo.
Claro,
sí.
Los andadores de la zona centro.
Ajá.
Bueno, primero tienes un riesgo. ¿Cómo pones a una persona en una escalera 2 metros, 2 metros y medio de altura?
Exacto.
Es un riesgo. Uh-huh. No debe de ser.
Uh-huh.
Dos, claro que tienes que darles permiso para ir al baño, claro que tienes que darles su tiempo conforme a esta nueva reforma leicilla.
Uh-huh. Entonces, esos que están cuidando en una escalera, esta escalera chiquita, pero que se ponen en la parte más alta, ¿está mal?
Claro.
¿Y ahí qué se puede hacer con esas empresas?
Volvemos al mismo punto. ¿Qué? Puedes acudir a la Secretaría del Trabajo,
uh-huh,
a Inspección del Trabajo, para que puedan irlos a inspeccionar.
Okay.
Y ver que está bien o no dentro de las fuentes de trabajo. E insisto, hoy Inspección del Trabajo local tiene el acompañamiento a la fuente de trabajo para que quede todo en regla.
Uh-huh.
Hoy la idea de la autoridad es sí que exista mayor normatividad, mayor regulación.
Ajá.
Pero de una manera, insisto, amigable.
Claro. Dice, las empresas deben saber a quién están contratando, aunque sea para barrer, y si son empleadas domésticas o camaristas, también representan a la empresa, dice Francisca López. ¿Cómo te enteras si está en condición de desempeñar sus funciones? Dice, necesitas saber su estado general, incluso de salud. Buenos días, quisiera preguntar al licenciado si es normal o autorizado que te hagan firmar en una empresa que ponga los datos de tu casa y número de escritura, por si se pierde algo de ahí, se cobran, ¿es correcto esta cláusula? Y que si se pierde o falta algo en el almacén, te lo descontarán de tu sueldo. ¿Se vale esto?
Bien, depende, insisto otra vez, tenemos que tener más contexto de cada caso en particular, pero sí la ley también señala que los descuentos a los salarios no están permitidos, salvo ciertos o ciertas particularidades.
Ajá.
En específico. Y permíteme, te lo puedo señalar, pero es...
Uh-huh.
No puede descontarse.
Okay.
Más de un salario del trabajador, pero solo el excedente del 30% del salario mínimo. Es decir, lo voy a poner a palabras muy sencillas. Solo puedes pagar un mes de tu sueldo, pero en pequeños abonos. No más de esa parte.
En caso de que haya algún desfalco, digámoslo así.
Y siempre y cuando sí sea atribuible al trabajador y se haya hecho toda la revisión completa y se hayan hecho todos los documentos necesarios para así tener la certeza de qué sucedió, cómo sucedió y quién lo realizó.
En este caso, el trabajador, ¿dónde se asesora?
Bien, puede ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ajá, tanto materia local como federal, donde lo pueden asesorar gratuitamente.
Correcto.
Independiente, existen diversos bufet de diversas universidades donde también los pueden asesorar.
Una anónima dice, me corrieron de mi trabajo en una dependencia gubernamental después de 10 años de antigüedad, sin ni siquiera conocerme y saben que utilizo silla de ruedas para mi movilidad. ¿Qué debo hacer? O sea, ya la corrieron después de 10 años de antigüedad. Y, o sea, la corrieron y quien la corrió no sabía que utilizaba silla de ruedas, dice.
Ah, caray, está muy extraño.
¿Cómo? Y saben que utilizo silla de ruedas para mi movilidad. ¿Qué debo hacer? Es que si nos diera más detalle.
Claro.
Para que ahorita que está licenciado pudiéramos responder a esta duda. Vamos a un corte, regresamos ya para concluir esta charla muy interesante en el ámbito laboral, justamente con el licenciado Álvaro Mendoza Martínez de la Comisión Laboral de Coparmex. Regresamos. Hoy hablando justamente de la ley silla con respaldo, pero además situaciones que se están presentando en el ámbito laboral muy interesantes. Por ejemplo, dice aquí una persona, hace tiempo trabajé en una tienda departamental y estaba todo el turno parada y sentía que mis piernas ardían, se me hicieron venas varicosas por ellos. Ahora, ¿a quién le reclamo? Dice la señora Ramos.
Bien, si aún se encuentra laborando, tendría, ajá, que acudir al Seguro Social.
Okay.
El Seguro Social tendría que hacerle una valoración, un estudio médico y posterior hacer un dictamen, ya, uh-huh, sea alguna medicina, ya sea alguna incapacidad o depende del Seguro Social cuáles sean sus vías para este tipo de situaciones.
De acuerdo. Dice Andrés Miranda, deberían hacer la ley ciega para que nos den oportunidad de trabajar en las empresas a los que somos invidentes. Rubén Villa, en los parques hay bancas sin respaldo. Son muy incómodos, pero bueno, ya, ya sería otra situación. En el Hospital Civil, en el Departamento de Nefrología, no los dejan descansar hasta 48 horas en su guardia y a veces no los dejan ni comer. Dice, ojalá tuviera más datos para poderlo documentar. José Márquez nos manda saludos desde Paramount, California. Muchas gracias, don Pepe. Dice Margarita González, mi hija trabaja en una tienda de, ¿cómo le llaman?, de conveniencia. Como promotora, visita 10 tiendas, a veces llega a las 10 de la noche, no le dan ni para los camiones. ¿Por qué las hacen trabajar 10 y 12 horas? No pagan extra, ella paga sus camiones. ¿Qué hacer? O sea, ella paga todo.
Pero a ver.
¿Paga por trabajar o cómo? No entendía.
Sí, a ver, está todo muy extraño.
Ajá.
Si ella es promotora, uh-huh, pues las tiendas de conveniencia no tienen nada que ver. Porque ella es contratada por otra promotoría.
Ah, ok.
Que sí desarrolle su labor, uh-huh, dentro de este lugar, puede ser, bueno, partiendo de esa base. Dos, si la promotoría para la cual trabaja le hace laborar 10 o 12 horas, bueno, pues vamos viendo qué dice su contrato. Porque acuérdate que tenemos 48 horas a la semana para trabajar, uh-huh, donde patrón y trabajador quizá puedan ponerse de acuerdo para permitir descansos diversos. Uh-huh. Entonces, si ella trabaja 12 horas para permitir un mayor descanso, viernes, sábado y domingo, entonces, okay, tenemos una situación diferente, pero permitida por la ley. Y dos, pues el pago de los camiones, cada quien paga sus camiones. Uh-huh. O sea, no veo aquí el porqué o no tengo el contexto del porqué, uh-huh, el patrón, el promotor, tendrá que pagar sus camiones. Diferente es si hubiera una prestación de pago de traslado. Ahí sí, pero tendríamos que tener más contexto en este tipo de casos.
Josefina Valencia, que inspeccionen a dependencias del gobierno porque no atienden bien, se la pasan platicando, que pongan sillas, pero para los usuarios. Dice, mi hija fue un día a pedir trabajo donde vendían productos para adelgazar, pero como ella estaba un poco gruesa por culpa de la tiroides, la señora no la quiso y le pidió adelgazar. Que ella le regalaba los productos. Y fíjese, en este reportaje que yo hice, ya me acordé de otro caso. Una chica que fue a pedir trabajo a una, estos lugares donde operan a todo tipo de operaciones, ¿cómo le llaman?
clínicas de salud,
de belleza, más que nada de cuestiones de belleza. Y entonces a la chica le tenían que hacer firmar que en caso de que se necesitara sangre a una de las pacientes y que coincidiera con la sangre que ella tiene, esas estéticas, digamos, operaciones estéticas, que ella tenía que donar sangre.
No, claro que no.
Y ahí está. Digo, pero claro, dice, no, pues claro que no, claro que no. Imagínense nada más a lo que se llega de repente. Dice, ¿cómo aprende uno escuchándolos? ¿Qué preparación la de tu invitado? Ah, mire, de su club de fans.
Gracias, qué amable.
En su manera de hablar se advierte su cultura, además del dominio del tema que te toca. Lo explica con tal claridad que no deja ninguna duda. Bueno, don el señor Humberto Ceja, del club de fans, justamente de aquí, de el buen amigo Álvaro. Dice por acá, José Luis, pregúntale al abogado, no es el tema. Bueno, eso se lo voy a dejar mejor a mi compañero Víctor, ¿le parece? A ver si Víctor le puede dar la respuesta. Soy anónimo, dice, estoy por cumplir 5 años en un trabajo y por arrebato de mi jefe me dio de baja. Por arrebato de mi jefe, pero no me ofreció liquidación ni nada, de igual manera no firmé nada. Sé que tengo que ir a Ciudad Laboral, pero los patrones de esa empresa se jactan de decir que tienen palancas y no les hacen nada.
Bien, cualquier persona puede decir cualquier cosa. Uh-huh. El hecho es que la justicia se aplica. Uh-huh. Y yo le recomendaría ampliamente que acudiera a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que okay. se encuentra tanto en calle o Avenida Palmas, lo que era antes las Juntas de Conciliación, pero también hay un módulo en Ciudad Laboral. Uh-huh. Dos, que entendiera que la materia laboral es importante la conciliación. Uh-huh. Y que siempre este tipo de problemas se resuelven con una conciliación, más allá de quedarse atrapado en un y tengo que ganar. Uh-huh. O un y tengo que sacar. Conciliar es ambas partes ceder. Entonces, en este caso en específico, yo le propondría o le recomendaría a esta persona, uno, asesorarse directamente con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no con los diversos abogados o coyotes que puedan existir.
Sí.
Uh-huh. En el alrededor de las instalaciones. Uh-huh. Y que conciliara su asunto. Cierre su página y vaya a un trabajo donde tenga unos mejores apoyos, una mejor vida o calidad laboral.
Sí, hola, buenos días. Muy importante el tema que están tratando y más me gustaría comentar que piden el examen de ingravidez a muchachas que se ofendían porque eran señoritas. Y otro peor, que antes de contratarla les pedían la renuncia en blanco y hasta a veces papeles firmados en blanco. Bueno, aquí ya hay muchos ejemplos muy extraños aquí de situaciones. Bendecido, dice Día. Bueno, ok, ya se nos termina el tiempo. Licenciado, yo nada más le quiero preguntar, entonces, la ley sí ya están apenas en estos momentos estructurando su reglamento, las reglas, cómo va a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ya?
Bien, recordemos, el 19 de junio del 25 entró en vigor, es decir, ya se usa. Uh-huh. Pero el 19 de junio es el término que empieza para la autoridad laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que emita las normas sobre las cuales se va a regir. Y luego, a partir del 19 de junio del 25, los empleadores tienen 180 días para para adecuar sus normas internas, es decir, ponerlo en el reglamento interior de trabajo. Uh-huh. El cómo se va del descanso, cuánto tiempo se va del descanso, cómo va a ser la rotación, etcétera. Cada particularidad de cada empresa.
Pero sí tiene que ser una silla con respaldo, sí, eso sí.
Sí, completamente, debe ser una silla con respaldo.
Okay. Bien. Muy bien. En todo caso, licenciado, también para los patrones, porque ahorita hablamos solo de trabajadores, pero los patrones que se quieran asesorar y que quieran tener información sobre el tema, ¿dónde se pueden poner en contacto con usted, licenciado?
Bueno, claro, se pueden agremiar a la Coparmex. Uh-huh. Y en Coparmex hay infinidad de cursos y pláticas donde pueden aclararse todas las dudas.
Correcto. Entonces estamos, digamos, que en compás de espera, vamos a ver qué es lo que ocurre una vez que venzan los plazos, ¿no?
Así es, tal cual.
Muy bien. Licenciado, pues qué bueno que nos la pasamos sentados hoy en la entrevista, porque si no, hubiéramos terminado más cansados. Muchas gracias a nuestro invitado el día de hoy. Muy interesante el tema, sin duda alguna. Lo voy a volver a invitar, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Álvaro Mendoza Martínez, presidente de la Asociación de Círculos de Estudios Laborales, además de la Comisión Laboral de Coparmex, sede Jalisco. Ya escuchó usted, esta leycilla apenas será una realidad, hay que esperar los tiempos, las formas, las reglas para ponerla en práctica. Gracias a usted que me escuchó, aquí estaré mañana en otro módulo de servicio, pásela bien, hasta mañana.